Bueno, pues una vez más, la tercera de este curso, damos las gracias a don Juan Antonio de que venga a estar con nosotros y hablarnos de la Santísima Virgen. Y pues damos también la bienvenida a todos los que habéis venido a escucharle y a compartir este rato. Ya sabéis que nuestro afán en esto no es aprender muchas cosas sobre cosas así que sean más o menos interesantes, sino ir a cosas que son fundamentales para nuestra vida y que nos ayuden a vivir cristianamente, a ser cristianos de verdad y a vivir cristianamente. No es un afán erudito, sino de un conocimiento cercano y de un conocimiento cercano de Dios y del misterio de Dios, de los misterios de Dios, y dentro de ese misterio está pues la Santísima Virgen. Pues así que así lo escuchamos. Ahora rezamos juntos la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén.
Hacemos un poquito memoria de lo que hemos venido tratando en las dos ocasiones anteriores y hoy continuamos. Estas primeras sesiones, todas ellas están intentando rescatar los textos mismos de la Escritura para que sea ella la que verdaderamente nos ilustre en todo lo que se refiere a los distintos dogmas referidas a la Santísima Virgen María. Ya dijo en su momento que el Concilio Vaticano II que el alma de la teología, que es la que nos hace profundizar en la fe, pues el alma es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, la tradición, ¿no? Pues esto es lo que venimos haciendo. Recuerda que el primer día estuvimos hablando del protoevangelio, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza después de la tentación y el pecado. Cuando Dios ya había creado todo, pues nuestros primeros padres rompieron la alianza con el Creador y de ahí vino las consecuencias de lo que significa, pues, por el pecado, la muerte y todo lo que visibiliza el género literario de los relatos del Génesis. Se inculpan mutuamente, se dan cuenta que están desnudos, han perdido ya, por tanto, el don de la integridad, el don de la inocencia, el don de la inmortalidad. Y se introduce la muerte. Pero ahí mismo está este primer anuncio, o anuncio de lo que llamamos el protoevangelio, esta vez hostilidades. Recorrimos la Sagrada Escritura brevemente para ver exactamente cuando se decía entre ti la mujer, a qué se refería. La serpiente era una imagen de la tentación, en este caso del ángel caído, que pues es la primera relación del ángel con nuestros primeros padres. Hoy veremos la réplica de ese anuncio con el tema de la anunciación en el Evangelio de San Lucas. Repasamos el tema de la mujer llegamos hasta el Apocalipsis, simplemente pues diciendo aquellas cosas más fundamentales de la Sagrada Escritura. La segunda sesión ya vimos lo que era, pues de acá a la plenitud del tiempo, que dice San Pablo, lo que narra, en este caso, el Evangelio de San Mateo, con la genealogía referida a Jesucristo, el Mesías, que él remonta hasta Abraham. Abraham, pues, engendró a Isaac, etcétera, va pasando. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. Ese era el tema de la genealogía, que ya dijimos algunas cosas para entender las personas que aparecen en esa genealogía, y la novedad de que siempre en la genealogía es el varón, pero cuando llega a José, el esposo de María, es María. Y después vimos el texto en el que San Mateo narra, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado José con María, narra el sueño de José, y analizamos allí lo que destacábamos como pequeña, diríamos, novedad para entender ese texto, era el hecho de que, según estos exégetas que yo estoy siguiendo y que son, diríamos, fundamentales para explicarnos estas verdades que incluyen estos textos de la Escritura, podíamos entender también que era la Virgen la que le dijo a San José lo que había recibido de Dios, y que no era necesariamente, según la traducción que tenemos en todas las Biblias en español, que él decidiera repudiarla, entendiendo que era un varón justo, según esa percepción de que el justo es el que cumple estrictamente la ley en todas sus realidades, incluso las más pequeñas, sino que también se podía entender que, por el mismo texto, por la misma filología bíblica, que ya José sabía por María, solo que viendo con asombro, como hombre justo, temeroso de Dios, decíamos, viendo lo que había ocurrido, pues él no quería declarar el misterio. En vez de decir, decidió no denunciarla, traducimos el texto del verbo griego, no quiso declarar el misterio. Y decidió no repudiarla, sino dejarla libre, ¿no? Dejarla que se realizara lo que Dios había decidido en su misterio, como es, en este caso, la venida del Mesías. Se puede entender así, sin salirnos del texto. Y les decía que es importante, pues, ver estas cosas para que también entendamos nosotros en profundidad lo que, pues, ha profundizado la mariología, porque en el fondo esto es muy reciente. El Concilio Vaticano II tuvo una decisión que era, en ese sentido, una decisión que hasta ese momento no se había dado, era colocar dentro de la Lumen Gentium, dentro de todo lo que es el pueblo de Dios, a María dentro de ella, del pueblo de Dios, dentro de la Alianza, y no tratarla aparte. Por tanto, es importante que veamos esa decisión del Concilio, pero viendo cómo nace de los mismos textos de la Escritura. ¿Por qué digo de los mismos textos? Porque de lo que se trata es de ver a María en la perspectiva o en el marco mismo de la Alianza. Esta tarde lo diremos de manera más clara para entender. Pero al menos lo de José sí es importante, que se daba en ese momento una realidad totalmente nueva, que iba a empezar una nueva creación, se cumplían las palabras del profeta: os reuniré de entre todas las naciones, os purificaré como un agua pura, arrancaré vuestro corazón de piedra, os haré un corazón de carne, infundiré en él mi espíritu. Haré una alianza nueva. Pues ahora es como va a cumplirse esa alianza nueva, que veremos más adelante, será sellada con la sangre de Cristo. Y ahora estamos en los inicios con el tema de la encarnación, llegada a la plenitud del tiempo, dice San Pablo en la Carta a los Gálatas: Dios Padre envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, pues Mateo, San Mateo, lo explicita, el nacimiento de Jesucristo fue así, y la figura de José la podemos entender de esta manera. Porque lo que ocurre es que María es el arca de la nueva alianza. No la sacamos del esquema de la alianza. La alianza tiene, diríamos, como propuesta, mirada desde la alianza del Sinaí: vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y eso se ha ido desarrollando con las distintas elecciones a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, después de los patriarcas, con la elección de Abraham, y desde ahí se ha desarrollado una historia que ahora culmina llegada a la plenitud del tiempo. Pero no nos salimos del esquema, el esquema de la alianza, porque a María la vamos a llamar arca de la nueva alianza. Por eso José, asombrado, porque era un hombre temeroso de Dios, justo, dicaios, decíamos justo, mira el asombro de lo que está sucediendo y reconoce que María, por obra del Espíritu Santo, es el arca de la nueva alianza y por tanto no puede acercarse al arca. Y por eso declara, pues, que la va a dejar libre, no que la va a denunciar, sino que la va a dejar libre. O sea, hasta ahora se entiende que, pues, José, viendo lo que había ocurrido, pues, vamos, María no tenía más remedio que aceptar los desposorios, porque la virginidad no está en el Antiguo Testamento. Ahora diremos que ya la deseaba, no se hubiera hecho ningún voto de virginidad, la deseaba, pero era un escándalo que una mujer no quisiera casarse y, por tanto, acepta con toda la humildad los desposorios, pero tiene un deseo, dice Santo Tomás de Aquino, deseum de desiderium virginitas, un deseo de virginidad, pero que no sabe cómo cumplirlo porque ya está desposada, en este caso con José. Bueno, hasta ahí analizamos en la charla anterior. Hoy entramos en el texto, diríamos, fundamental. Vamos directamente, ya dejamos a San Mateo, aunque luego podamos volver sobre él con el tema del nacimiento, pero entramos ya en San Lucas. Y concretamente lo que vamos a ver esta tarde es el tema de la Anunciación, lo que llamamos la Encarnación. Es el texto, diríamos, denso y brillante respecto a todo lo que se refiere, y ahí es donde hemos bebido todo lo que son los dogmas referidos a la Santísima Virgen María, que nunca los separamos de Cristo. Este es el esquema, ¿no? Todo lo que se dice de María va en referencia a Cristo, y todo lo que decimos de Cristo nos hace ver todavía con mayor luz lo que es la figura de María, y viceversa igual. Ya todo lo que decimos de María ilumina también la realidad de Cristo, Dios verdadero, hombre verdadero. Dentro de los esquemas que se han desarrollado en la Mariología, Mariología significa el tratado de la teología que estudia a María, ¿no? Donde se ha avanzado después de la decisión de la nueva agencia de colocar a María dentro del pueblo de Dios en el esquema de la alianza, lo que más se ha desarrollado es mirarla a ella. Hay un libro estupendo de entonces Joseph Ratzinger y Urs von Baldassa, María, la Iglesia naciente. Es decir, ver a María como la culminación del pueblo de la antigua alianza, que va quedando de él un resto, y ese resto se va a concretar en una persona, en este caso María. Y por tanto será la alianza con el antiguo pueblo de Israel, concretado en ese resto, que poquito a poquito ha ido derivando, para quedar personificado en la figura de María. Digo eso porque lo que vamos a leer ahora del tema de la Anunciación nos ayudará a entender esto mismo. Dice el texto de San Lucas en el capítulo primero, a partir de los versículos 26 y siguiente. Tomado este texto de la versión trilingüe que está en griego, en latín y en español. Dice, en el sexto mes fue enviado al ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la familia de David. Era la importancia de lo que destacaba San Mateo. Dice, y así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Ahí está la doncella que está encinta, dará a luz un hijo, le llamarán Emmanuel. José es de la descendencia de David, que le pondrá el nombre de Jesús. Según, en referencia al texto de Isaías 7, decía, ahora se cumple ese texto. Desposada con un varón llamado José, de la familia de David. Y el nombre de la doncella era María. Y habiendo entrado a ella, dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, estas tres expresiones, diríamos, es lo más denso, lo más condensado, lo más importante, para que entendamos todas las afirmaciones que hace la Iglesia respecto a la Virgen María. Y nos es muy importante conocerlas, más allá del desarrollo de todo lo que vendrá después, para comprender también, porque la Iglesia Católica ha dicho todo lo que ha dicho respecto a la Iglesia, también en relación con las otras confesiones cristianas, también con aquellas que no aceptan todo lo que nosotros decimos respecto a la Santísima Virgen María. El texto este que tengo aquí traduce así: Dios te salve, es lo que decimos en el Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bueno, pues aquí ya hemos de hacer una pequeña afirmación respecto al progreso de lo que ha dado de sí los estudios últimos sobre este texto, por tanto los estudios bíblicos referidos a la Virgen María. En esta parte occidental rezamos el Ave María diciendo eso: Dios te saluda, Dios te salve, María, llena eres de gracia, ¿no? Por tanto, la palabra salve. Salve es un saludo, es el saludo romano en latín, ¿no? La Vulgata traduce así, ¿no? La Vulgata dice exactamente lo siguiente: Immense autem sexto, missus est, angelus Gabriel, adeo in civitatem Galilee, qui nomen Nazaret. Ad virginem desponsatam viro, qui nomen erat Joseph de domo David. Ya, ya sabéis la traducción porque lo acabáis de escuchar. En nomen virginis María. Et ingressus adeam dixit. Entra el ángel y le dice: Ave, gracia plena, Dominus tecum. Ave, gracia plena, Dominus tecum. Digamos que todos los padres latinos, derivando de la Vulgata, la traducción en latín del texto griego, han derivado esta expresión al saludo. Sin más, no han profundizado más allá de lo que es el saludo. En cambio, la parte oriental y los padres griegos tienen otra traducción. Y es derivada, en este caso, del griego que, cuando se refiere a este momento, dice lo siguiente. A ver si lo encuentro. Dice: Jaire, que jarito amene, es la expresión, dice, cae es el censor pros autem eiten, dijo el ángel. Jaire, traduce en este caso la Vulgata, ave, salve, decimos, ¿no? Cambio aquí dice, jaire, que jarito amene, o kyrios metasu, el Señor está contigo, ¿no? ¿Qué añade esta expresión griega y lo que han profundizado los padres griegos? Pues que aquí, con esa expresión jaire, es la misma raíz de gracia, lo que traducen, y desde 20 años para acá, después ya inmediatamente después de lo que fue la decisión del concilio y lo que han profundizado los exegetas, traducen alégrate, jaire, alégrate. ¿Qué jarito mene? La traducción es gracia plena, pero veremos qué significa que jarito mene, ¿no? El Señor está contigo, veremos esa expresión que puede significar también. Yo os reclamo la atención para que estas cosas las guardemos, ¿no? Como decía Enrique, el padre Enrique, para que tengamos aquí pues una cierta erudición. No, porque es que lo que se decide, en este caso en la filología y en el análisis, es muy importante. ¿Qué está diciendo en este caso la expresión jaire, alégrate, que la podemos ver en los padres griegos muy desarrollada? Pues que resuena todo lo que decían los profetas, particularmente los profetas menores, en este caso Sofonías, respecto a lo que era la venida de el Emmanuel. Dice: alégrate, cantamos incluso, alégrate, hija de Sion. Alégrate, hija de Sion, porque el Señor viene a ti, no estará entre tus muros, ¿no? En tu seno. hija de Sion. Esto es algo que se ha desarrollado últimamente, la figura de la hija de Sion. ¿Y la hija de Sion quién es? Sion es un monte donde está la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero del monte se toma la palabra Sion referida al pueblo. Alégrate, hija de Sion, porque el Señor viene a ti. La hija de Sion es el pueblo de Israel, con el cual el Señor ha hecho una alianza. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Alégrate, porque el Señor viene a ti y estará ante tus muros, ciudad santa, Jerusalén. Bueno, pues esto resuena en esta expresión, Jaire, alégrate. Hay muchos más textos que podríamos establecer para ver esta expresión de la alegría. En el libro este, que es lo que me sirve a mí más de fundamento para lo que estoy diciendo, esta expresión de lo que es este profeta menor, Sofonías, que eso lo veis ya otras veces. Alégrate, hija de Sion, proclama o grita, hija de Jerusalén, regocíjate y llénate de júbilo con todo el corazón, hija de Jerusalén. Que ella ha revocado los decretos dados contra ti y ha rechazado a tu enemigo. El rey de Israel, Yahvé, está en medio de ti, no verás ya más el infortunio. Esto es lo que dice el profeta Sofonías. René Laurentin, que es un mariólogo francés que ha estudiado mucho, dice, bueno, lo que está diciendo estará entre tus muros, y refiere esos muros al seno de María, este autor, ¿no? Uno de los autores, de los padres griegos en este caso, San Sofronio, patriarca de Jerusalén, dice, ¿qué dirá el ángel a la Virgen bienaventurada y pura? ¿Cómo le comunicará el gran mensaje? Simplemente dirá, ave, salve. Dirá, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Cuando se dirige a ella, comienza por la alegría, que después resonará otra vez en su visita a Isabel. El niño saltó de gozo. Y resonará en el anuncio de los pastores, os comunica una gran alegría que lo es para todo el pueblo. Todo el Evangelio de la infancia de San Lucas está lleno de la palabra alegría. Pero es para la hija de Sion, y hemos de entender que la hija de Sion es María representando a todo el pueblo, y todo lo que podemos seguir hacia atrás, viendo lo que se dice de la hija de Sion, pues también está estudiado todo muy recientemente, y de Sion decimos que es madre, de Sion decimos que es esposa, de Sion decimos que es hija, y eso lo podemos ver a través de los salmos, a través de los profetas y textos del Antiguo Testamento que ahora mismo no vamos a analizar. Pero sí al menos ver cómo resuena esto en algo que también recientemente en muchas iglesias se canta, aquí lo cantamos el Día de la Inmaculada en la Iglesia Santa María, el texto de ese canto antiguo que llamamos Acacistos y que dice lo siguiente, un ángel de primer orden, pues un arcángel, fue enviado desde el cielo a decirle a la Teotocos, la Madre de Dios, alégrate y lleno de admiración al ver que os encarnabais, Señor, al son de esta palabra inmaterial estaba ante ella exclamando, alégrate por tú por quien resplandecerá la alegría, alégrate tú por quien se acabará la maldición, alégrate tú por quien Adán se levanta de su caída, alégrate, va continuando así el texto del Acacistos. Bueno, pues, tiene esto su importancia. ¿Por qué? Porque nos invita a ver, primero, las profecías cumplidas y, segundo, a mirar a María dentro del esquema, María en el esquema de la alianza, representante, es el punto final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, donde ella representa toda Sion. ¿Qué ha cantado de ella? Pues, cuando dice, allí han nacido todos los pueblos, nacerán todos, es madre de todos aquellos que volverán del exilio. Lo dice de distintas maneras. El profeta Oseas es el que más habla del pueblo de Israel como una esposa infiel. Por tanto, como esposa, pero infiel, pero esposa. Y representa a Yahvé como esposo, como después Cristo, iglesia. Y en algunos de los textos, también, tanto del libro de la sabiduría como de algunos textos, también se habla de ella menos, pero se habla también de virgen. Bueno, pues ahí tenemos ya con la primera palabra, Jaire. traducido en la Vulgata por ave, traducido en español, Dios te salve. Bueno, pues entendamos que cuando decimos Dios te salve, ese saludo del arcángel Gabriel a María está haciendo resonar todas las profecías del Antiguo Testamento para este resto fiel del pueblo de Israel que ahora mismo está representado en una persona, que es esta doncella de Nazaret, María. Quejarito mene, llena de gracia. Es la traducción de la Vulgata, llena de gracia. Llena de gracia. Allí está el fundamento, diríamos, de las grandes verdades respecto a la Virgen María. Pero ¿qué significa exactamente llena de gracia? ¿Y hacia dónde podemos remontar esa expresión llena de gracia? Porque en este caso, en todo el Nuevo Testamento, no aparece esa expresión, quejarectomene, no aparece más que aquí. Y el verbo vuelve a aparecer solo otra vez en el capítulo primero de la Carta a los Efesios, 1, versículo 6. No aparece más ese verbo, quejarito, no aparece más que en esos dos momentos. Y la expresión quejaritomene, que es una expresión pasiva, un participio perfecto pasivo, solo se da aquí en este texto, es único este texto, que traducimos con la Vulgata llena de gracia, gracia plena, ¿no? Pero resulta que este verbo, como otros que acaban en O, es un verbo que llamamos causativo, que origina una realidad, ¿no? O bien la liberación, o bien el perdón de los pecados, como la carta a los Efesios, ¿no? Por la gracia, la alabanza de su gloria, por la gracia, hemos alcanzado el perdón de los pecados, hemos recibido. Es un verbo causativo que causa una realidad nueva, una transformación. En este caso, no decimos inundada por una gracia de Dios que le ha otorgado, sino que la ha fundado, la ha establecido. Es causa de una realidad nueva. Fijaos lo que se deriva de esa manera de entender. Porque aquí todas las verdades de María nos aparecen ya en esta sola palabra, quejaritomene, ¿no? Gracia plena, llena de gracia, ¿no? En este sentido podemos entender que la expresión lo que está resaltando es la santidad de María, que ha sido toda ella desde la eternidad pensada y querida por Dios como un santuario, arca de la nueva alianza, constituida con una realidad nueva. ¿Y nueva hasta dónde? Desde el origen. Pues podemos también aquí ver desde el origen, por tanto, la Inmaculada Concepción. ¿Y para qué? En previsión, decimos, de la Teotocos, porque será Madre de Dios. Pero ya está, diríamos, desde el origen, transformada, porque la gracia, todo es gracia, ya ha pensado y ha constituido esta realidad de María como una realidad nueva, con la cual va a empezar. Si vais a la capilla de las Santas Formas y miráis arriba lo que está allí pintado, cuando, en este lenguaje del género literario de los relatos del Génesis, después del pecado fueron expulsados del jardín o del Edén, del paraíso, ¿no? Y puso Yahvé un ángel a la puerta del paraíso con una espada para que no pudieran entrar. Bueno, tantas cosas han dicho después sobre la vuelta al paraíso, el paraíso perdido, la literatura, tantas cosas han dicho sobre estas cosas, ¿no? Pero si vais allí a la capilla de las Santas Formas, veréis cómo aparece una de las pinturas, es las 24 sagradas formas que están llevadas y ellas mismas apartan la espada del ángel y nos introducen de nuevo en el paraíso. La Eucaristía nos introduce de nuevo en el paraíso perdido por el pecado, porque lo que se está promoviendo por la gracia es una nueva creación. Una nueva creación, es decir, María, constituida ella por la gracia, por este verbo causativo que produce por la gracia una realidad nueva, ha sido generada sin pecado original, llena de santidad, por tanto, ha sido pensada con santidad. Y, por tanto, aquellos dones que tenían nuestros primeros padres en el paraíso, el don de la integridad, querían hacer el bien y podían. Miraba a Adán y Eva desnuda y veía a la persona. No se entretenía en su cuerpo. No tenía la concupiscencia, lo vemos nosotros. El don de la inocencia, eran desnudos. El don de la inmortalidad, la gloria de Dios habitaba en ellos de tal manera que no hubieran muerto, hubieran pasado directamente al cielo, decíamos el primer día, ¿no? Pues eso mismo lo tiene María. Fijaos lo asombroso que desde ahí se pueden derivar tantas cosas, ¿no? María fue concebida en santidad, no contaminada por el pecado. ¿Es esta la prueba del dogma de la Inmaculada Concepción? No, es la afirmación que hace la Ineffabilis Deo. Papa, pues, cita este texto y, bueno, pues es un fundamento. Pero nosotros podemos leerlo con esa realidad de decir esta, que es Sion la nueva, la ciudad santa, la que va a recibir en sus muros como ciudad santa al mismo Hijo de Dios, por la gracia, ha sido concebida por Joaquín y Ana, pero sin pecado original. Inmaculada, podemos ver ahí una de las llamadas. ¿Para ser qué? Teotocos, la Madre de Dios. Madre de Dios, es asombroso hablar así. La Madre de Dios, porque le dará de la naturaleza humana a la persona del Verbo, que es una persona, es divina, y María, con esa ciudad donde él va a habitar, su seno, le dará la propia realidad de la naturaleza humana. Decimos de Cristo, que es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Y todo esto en esta palabrita, que jaritomene, llena de gracia. Insisto, que llena de gracia significa, con el verbo que está en única vez en Efesios 1:6, es que la gracia promueve el perdón de los pecados, la redención, la venida del Espíritu, etc. ¿No? Bueno, pues, esta es la expresión, diríamos, que tiene para nosotros una carga fundamental. El Señor está contigo. Esa fórmula, el Señor está contigo, ¿qué significa? O sea, solo se emplea esta expresión, el Señor está contigo, en, diríamos, momentos, diríamos, de una misión difícil, momentos solemnes. Pues se le dice, el Señor está contigo, en el momento en que, por ejemplo, pues Gedeón tiene que, nada menos por encargo del Señor, tiene que vencer a los madianitas que están destrozando a Israel, que les están quemando las casas, destrozando las cosechas. Y el Señor escoge a Gedeón. Y Gedeón dice, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Y dice, no temas, se lo dirá el ángel de María igual. El Señor está contigo. Es lo mismo que le dijo a Josué cuando tenía que entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Es lo mismo que le dijo a Abraham, lo que le dijo a Moisés. El Señor está contigo. Por tanto, es Él quien va a realizar todo. Es una obra que decimos de la gracia, es la providencia de Dios que viene a nosotros para que aquello que estaba tan lejos, siglos y siglos y siglos y siglos, primero establezco hostilidades entre ti y la mujer, ahora se va a cumplir. Segundo, aquello que decía el profeta Isaías, si no creéis, no subsistiréis. Pide un signo, no lo quería pedir el rey Acaz porque había pactado ya con el rey que les invadía. Por tanto, quería una alianza política, no una alianza con Yahvé. Si no creéis, no subsistiréis. Y ahora es el momento de encontrar esa fe que no encontró en Acaz, pero encontrará en esta Sion nueva, ciudad santa, hija de Sion, esposa, virgen, que es llena de gracia, constituida por la gracia. El Señor está contigo. Por tanto, todo lo va a realizar el Señor. Es verdad que esperará el consentimiento, porque ya la libertad es necesaria. Es decir, el Señor nos ha creado con capacidad de conocer y de amar y con capacidad de libertad, por tanto, espera el consentimiento de la Virgen. Pero en este momento todavía estamos en el saludo. Jaire, que jaritomene. El Señor está contigo. Vamos a continuar leyendo. Pero digo yo que esto ya nos da a entender, que es lo que quiero procurar con estas charlas, la profundidad de lo que significa un texto, en este caso de San Lucas, más textos del Evangelio, que este tiene una carga particular, la densidad de la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos pasar la vista sobre la Escritura sin más, sino que hemos de detenernos, hemos de profundizar en ella y hemos de pedirle al Señor luz para entender lo que nos han dejado, porque es el testimonio más grande de la Palabra de Dios junto con la tradición, ¿no? La tradición, en este caso, nos ayuda a entender lo que el Señor nos ha regalado a través de los textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Decimos que esto también, como una, diríamos, una llamadita a la piedad popular. El Ave María, toda ella es de la Escritura. Esto que decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pues eso es lo que estamos escuchando. Bendita tú entre las mujeres, es lo que le dice Isabel. Bendita tú entre las mujeres, ¿no? Bueno, pues todo es, tiene resonancia. Digo, cuando rezamos los rosarios, esto es muy importante, porque todo lo que hay en el rosario es de una oración inmensa. Todo está, diríamos, en la revelación misma. Está la glorificación de la Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, está el Padre nuestro. Ella, al oír estas palabras, se turbó y discurría qué podría ser esta salutación. Ahora viene no la duda de María. Zacarías es el que dudó ante la venida del Bautista y quedó mudo hasta que nació y dijo, Juan es su nombre, pero María no duda, sino que pregunta. Pregunta. Dice, se turbó y discurría qué podía ser esta salutación. Y le dijo el ángel, no temas, María. Esta expresión, no temas, es, como hemos dicho, solemne, ante una misión, diríamos, de presencia de Dios, de teofanía, de una misión que va a ser difícil. Dice, no temas, aparece muchas veces esta expresión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no temas, María, pues hallaste gracia a los ojos de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será reconocido como Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Bueno, es el primer anuncio. Concebirás y darás a luz un hijo, será el Hijo del Altísimo. Dijo María al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Qué significa esta expresión? Simplemente que estaba desposada con José y que no habían convivido todavía juntos. Esa es la expresión, diríamos, más llana, la más sencilla. Pero aquí hay toda una serie de santos padres que nos hacen profundizar en esto. Pues no conozco varón. ¿Qué puede expresar esa realidad, no? Podríamos traducir, y así lo hace este autor que yo les propuse la otra vez, Ignacio de la Potería, dice, ¿cómo será eso si yo soy virgen? Lo mismo. Porque en ella no sabía cómo, pero dado que sé que fue concebida en santidad, había como un deseo profundo, desiderium virginitatis, decimos con Santo Tomás. Tenía un deseo profundo de ser total y exclusivamente para Dios. Solo que la cultura suya, eso era impensable. Tenía que desposarse porque podía ser la madre del Mesías. Y así lo pensaba todo el mundo. Y por tanto, tanto la esterilidad, pues vemos tantas mujeres en el Antiguo Testamento que ruegan por tener un hijo porque no pueden tener un hijo. Es decir, no es bien visto. Y ella, en cambio, tiene una intuición, no un voto, ¿no? Algunos dicen, es que ella ya había hecho un voto. No, no puede hacer un voto porque la virginidad no está instaurada. La virginidad es del Nuevo Testamento y es por el reino de los cielos. Ahora sí. Ahora viendo ya todo el desenlace de la obra de Jesucristo, claro, la virginidad tiene una importancia enorme en la Iglesia, porque nos pone en evidencia que Dios existe y que una persona puede consagrar cuerpo y alma enteramente su persona a Dios. Es un don para la Iglesia, la virginidad consagrada, tanto los varones como las mujeres. Es un don inmenso. Ella tiene una intuición. Era una intuición, y por eso pregunta, bueno, ¿cómo será eso si yo soy virgen, si yo no conozco varón? Esto tiene una relación directa con Quejaritomene. Tiene también una dirección muy clara de una que ha sido concebida en santidad y que quiere ser totalmente para Dios y que, bueno, está a la expectativa de cómo puede ser eso si ya está desposada con José. De ahí el asombro y de ahí la pregunta, insisto, que no es una duda, sino era una aclaración para ver cómo podría ser esa misión, porque ella, en el fondo, tenía esa intuición de permanecer virgen. Ahora viene la segunda parte del anuncio. Primero le dice que será madre del Altísimo, Teotocos, madre de Dios, hijo del Altísimo. Pero ahora le dice el modo como será. El modo como será. Dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra, por lo cual también lo que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Que no será por obra de varón, que podrá llevar adelante su virginidad. Aquí ya tenemos ya la afirmación. Va a ser madre de Dios, que es el título que, del cual les diremos el título fuente, de donde derivan todos los dogmas que la Iglesia Católica refiere a la Virgen María. Va a ser madre de Dios, es obra de la gracia, y va a ser virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. ¿A qué os resuena esta expresión? Cuando Yahvé le pide a Moisés que haga la tienda del encuentro, que está fuera del campamento, el pueblo de Israel era nómada, iba por etapas hacia la tierra prometida, ponían las tiendas de campaña y fuera del círculo de las tiendas estaba otra tienda, que era la tienda del encuentro, y esa tienda a donde acudía Moisés tenía dentro, la tienda de campaña, tenía dentro el arca de la alianza. Y allí estaba el arca donde estaban colocadas lo que llamamos las tablas de la ley, las 10 palabras, el decálogo, las tablas de Moisés estaban allí dentro. Cuando iba Moisés para encontrarse con el Señor, con lo cual hablaba como un amigo, descendía la nube y cubría la tienda. Es lo mismo. Tú eres Sion, la nueva Sion, y el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra. Lo que hacen los sacerdotes cuando celebran la Eucaristía o cuando perdonan los pecados en la penitencia, ponen la sombra del Altísimo, del Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros y nos perdona los pecados, que desciende sobre el pan y el vino y hace que se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Te cubrirá con su sombra. Por tanto, serás madre de Dios y lo concebirás virginalmente. Ojo, que esto no tiene nada que ver con las expresiones a veces que uno lee de otras, diríamos, realidades paganas o de otras historias de los dioses que se unían a vírgenes para que nacieran de ellos héroes. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto no es más, solo se puede entender desde toda la historia del Antiguo Testamento, la Antigua Alianza y, por tanto, cumplimiento de unas promesas. No es que Dios se une físicamente con María, de lo cual va a nacer un héroe. No, no. Es Dios mismo quien va a venir. Y no es que el Padre se una físicamente con María, sino que a través de la acción santificadora del Espíritu Santo cumplirá la voluntad de Dios. El cómo ya no nos compete a nosotros. Sí, el hecho. ¿Y el hecho cuál es? Que te cubrirá la sombra del Altísimo, como pasa con la Eucaristía. Pero el cómo, ¿cómo es? Pues que hacemos lo que el Señor nos ha dicho, que la Iglesia nos enseña. Cubrimos con la sombra este gesto que se llama epiclético y desciende el Espíritu Santo. En este caso, la sombra del Altísimo es el Espíritu Santo sobre los muros de la ciudad, sobre el seno de la Virgen María. Y lo que va a amanecer en el seno de María es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Esto es lo que llamamos la encarnación. Lo entendemos desde la lógica de toda la historia de salvación y, por tanto, de todo lo que significa los distintos pasos, siglos y siglos y siglos de la antigua alianza que ahora va a nacer esta realidad nueva de que el Señor mismo, cumpliendo aquellas palabras, yo mismo pastorearé a mi pueblo. Es como diciendo, apartaos los demás, ahora yo mismo cuidaré de mis ovejas, yo mismo. ¿Y cómo lo hace? A través de la acción santificadora del Espíritu Santo, como lo hace con la Iglesia, que siendo virgen engendra a Jesucristo ahora para nosotros. La María es tipo de la Iglesia del mismo modo, ¿no? te cubrirá con su sombra. Fijaos lo que significa, que va a ser madre de Dios y que es virgen. Concebirá virginalmente. Ya tenemos la virginidad primera de aquella santidad de la Virgen María, con ese deseo de ser virgen, y ahora a la vez se le une la Virgen, asombrosamente, la maternidad, sin perder la virginidad virginalmente, por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que le diría María a José, cuando le comunicó, me ha visitado el Señor y me ha dicho esto. Entonces, cuando José se asombra como ella, están delante del misterio. ¿Y qué voy a hacer yo, José? Pues dejar que la obra de Dios se realice y yo me apartaré y ya está. El ángel le dirá, no. Tú eres de la casa de David, tienes que darle el nombre, etc. No, por lo que hemos dicho antes. Bueno, entonces, esto es de una importancia enorme, porque para esa cultura que tenemos nosotros delante, ambas cosas que yo estoy diciendo, que una mujer sea la madre de Dios y cada vez ha concebido virginalmente, bueno, pues esto es un rompe los esquemas de la razón. De ahí la necesidad de que la razón esté abierta a un anuncio nuevo, que es la revelación. Pero nosotros caminamos con las dos alas del espíritu, tanto la razón como la fe. Y la razón llega donde puede llegar. Y aquí llegamos un poquito más porque el Señor mismo nos lo ha revelado. Pero esa revelación no rompe lo razonable de lo que significa que Dios mismo quiera venir, plantar su tienda en medio de nosotros, como veremos cuando estudiemos el Evangelio de San Juan, y hacerse carne, tomar carne nuestra de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Vamos a acabar porque ya se ha cumplido el tiempo de los 3 cuartos de hora que me dais. Dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos otra expresión, lo que nacerá será Santo, el Hijo de Dios. Esto tiene varias explicaciones, al menos 4 se han dado, ¿no? Como diciendo, el que nacerá será santo, con una santidad moral, etc. Pero eso no se habla aquí en estos momentos, porque eso tendrá que venir. ¿Qué significa la expresión esta? Dice, Spiritus Sanctus superpenet in te, se tendrá sobre ti, et Virtus Altissimi obumbravit tibi, te cubrirá con su sombra. Ideoque, y por esto, ideoque et quod nascetur, lo que nacerá, santum vocabitur, dice el latín. ¿Y qué dice el griego? Perdonad, pero es importante. Dice, dio caito genomenon agion, clecesestai uiosteu. Fijaos, dio cai, ideoque, ¿no? Y por esto, to genomenon agion, latín, nascetur santum, vocabitur filium, se llamará el Hijo del Altísimo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el sujeto? Santo, nacerá. Lo que está diciendo, y esto es una realidad, insisto, que de 20 años para aquí en esto se ha profundizado mucho. O sea, no dice el santo, no, está diciendo lo que nacerá santamente. Lo que nacerá santamente. Dio caito genomenon agion. Nacerá santamente. ¿Qué estoy intentando poner énfasis en esto? La virginidad en el parto. Ya sabemos que concebirá virginalmente. Pero aquí, sin salirnos de las palabras mismas de la Escritura, profundizando en ellas, podemos hablar del santo, que se llamará santo, es el Hijo de Dios, o que nacerá santamente. ¡Ojo! ¿Qué significa nacerá santamente? ¿Y qué hay que entender por santamente en este caso? Lo que hay que entender es la santidad, pero mirada no con la santidad moral, que será santo, eso ya vendrá después, sino mirada desde el Levítico. Es la santidad que tiene ese esquema el pueblo de Israel. Es la santidad de la pureza, de la no contaminación, pureza ritual, Non ex sanguinibus, dirá después San Juan, no de la sangre y de la carne. Nacerá santamente. Fijaos, en este momento de la Anunciación solo está María y el ángel. No hay más testigos. Ella ya cree desde el primer momento. Es la Virgen orante y creyente, ¿no? Simplemente pregunta cómo va a ser porque quiere asociarse a la misión de lo que se le dice. Pero sale ella de testigo. Pero cuando llegue el momento de nacer, ya habrá dos. Estará ella y estará José. Y ese era el testimonio más grande de quien viene ese Hijo de Dios. Porque nacerá también, no solo fue concebido, sino que nacerá virginalmente, sin romper la integridad de la Virgen María. Querido, estamos en unas afirmaciones contraculturales totalmente, totalmente. Pero incluso dentro de la Iglesia, ¿cuántas personas dicen, vale, esto son cosas que dice la Iglesia, pero son fantásticas? No, no son fantásticas. Son las grandes acciones de Dios, las maravillas de Dios, que viene a nosotros y el testimonio que le da José y que le da la Virgen María es el mismo que da los sacerdotes cuando celebran la Eucaristía. O sea, María, ¿qué hizo? Pues ahora están ahí haciendo el Belén viviente, hemos pasado a verlo. ¿Qué hizo? Pues nada, si no encontró sitio en la posada, dice, pues fue allí donde había cobijo, en un sitio donde se recogían los pastores, y allí en el pesebre preparó lo mismo que los sacerdotes. Lo mismo que hacéis vosotras, las que limpiáis los manteles del altar, que los preparáis como los pañales con que la Virgen María recibió al niño Jesús. Y ante el asombro, el mismo de los sacerdotes, si tuviéramos fe, yo creo que nuestro corazón reventaría y nuestra razón se destruiría, porque no, si fuéramos totalmente conscientes del misterio que estamos celebrando. Pues es asombroso. María pudo ver que sin romper en nada su virginidad aparecía el Hijo de Dios, que fue concebido virginalmente y que ahora nace virginalmente, virginidad en el parto, ¿no? La virginidad después del parto ya en otro momento lo veremos. ¿Qué mejor preparación para la Navidad? ¿Qué mejor que contemplar todas estas maravillas que Dios ha obrado? Porque entonces, viendo el misterio de lo que sucede, pero este viviente, si vais a verlo, acaba con la presencia de la Eucaristía, donde está Cristo, la Iglesia, verdaderamente presente como cabeza, para que podamos adorarle. Como la Virgen María, asombrada con José, ante el pesebre, porque venía el Hijo del Altísimo. Y el testimonio que le dio el ángel, no temas, te cubrirá la sombra del Altísimo, el que va a nacer, bueno, nacerá santamente, y se cumple. Y eso es lo que le llena a María de gozo y le da la certificación a José, con todo lo que significa la bondad de José y la vida justa de acompañar a la Virgen María. Lo mismo que nos reclama a fieles y sacerdotes y religiosos, cuando nosotros ahora, continuando en la nueva Sion, en la nueva Jerusalén, en la Iglesia, contemplamos el misterio de Cristo que virginalmente vuelve a hacerse presente con el único sacrificio que nos salva. Quería llegar un poquito más lejos, pero ni siquiera podemos acabar el texto de hoy. Porque ahora viene lo que yo quería destacar como respuesta de María. Ante esto, María, ¿qué hace? Pues hágase en mí según tu palabra, es la respuesta. Y hágase en mí según tu palabra, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí, es nuestra preparación de Navidad. ¿Qué hacemos? Vamos a decir, como la Virgen María, darle la iniciativa, la gracia de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Ella, diríamos dentro del pueblo de Dios, pero siendo la madre de Dios. Ella siendo virgen antes del parto, en el parto. Ella es la nueva Sion que en sus muros se hizo presente, el que viene, el Hijo del Altísimo, y amaneció, nació santamente, y ella responde con gozo. No es lo que decimos nosotros, fiat voluntas tua, en el Padre Nuestro lo decimos todos los días, ¿no? Y cada uno lo puede decir de su manera, es decir, a veces lo decimos resignadamente, o no es ni siquiera lo que Jesús dijo en Getsemaní, ¿no? No se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Pero él quería, si es posible, que pase en este cáliz. No, es una respuesta, hágase en mí, llena de gozo, llena de alegría, de totalidad de entrega. Y por eso es figura de la Virgen María, es figura de lo que hemos de ser nosotros, y más en este tiempo tan propicio de la Navidad, para ver adelante el prodigio de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, por los siglos de los siglos.
Pues gracias otra vez, no tengo nada más que decir, que don Juan Antonio nos dé la bendición y cantamos algo a la Santísima Virgen.
Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvati, a te clamamus, exsules filii Dei,
Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
Amén.
Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.